José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que vamos a compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, nos ocupamos de la Catedral de Córdoba, porque Izquierda Unida pregunta, precisamente esta tarde en el Senado, sobre su titularidad. Recordemos que la catedral alberga en su seno una antigua mezquita, edificada a su vez sobre una iglesia visigoda todavía más antigua. La izquierda más radical ha emprendido una campaña sobre lo que supuestamente sería un privilegio de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante poner verdad donde se propaga la mentira. Toda la legislación española e internacional reconoce y ampara que el legítimo dueño del templo es, desde 1236, la Iglesia Católica, de cuya diócesis cordobesa es la catedral Iglesia Madre. No es verdad que la UNESCO haya apoyado a la plataforma que reclama la expropiación de la catedral. Se trata de una ONG independiente que dice apoyar los fines de la UNESCO y que está financiada, entre otros, por la Junta de Andalucía. La gestión que el Cabildo realiza respeta fielmente todos y cada uno de los puntos por los que la UNESCO le concedió en 1984 el título de Patrimonio de la Humanidad, y es precisamente ese Cabildo quien más ha invertido para proteger, cuidar y respetar el legado cultural y artístico del templo. Incomprensible, por otra parte, si prescindimos de su significado profundamente religioso. Pero además, la catedral representa no solo la memoria, sino el presente de un pueblo cristiano que no necesita el aval de ningún partido político para ser protagonista del hoy de la sociedad cordobesa. Pues aquí estamos, arrancando este tiempo del Espejo, y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Luego las ampliamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, porque los preparativos de las próximas canonizaciones, inminentes canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII, centran la actualidad de hoy.
A las 11:30 de la mañana, en la sala Estampa, los postuladores de las causas de canonización de ambos pontífices han informado a los periodistas de cómo ha sido el trabajo que han realizado. Además, esta tarde, a las 4, está previsto un encuentro con Rodolfo Proietti, jefe médico del Policlínico Gemelli, y en la Basílica de San Juan de Letrán, cientos de jóvenes se reunirán para rezar por Juan Pablo II y Juan XXIII y para celebrar juntos la Eucaristía.
En nuestro país, en Ávila, continúa el Congreso Internacional de Mística.
Más de 200 expertos de todo el mundo debaten hasta el jueves sobre la figura de Santa Teresa, y en Madrid comienza la Semana de Vida Consagrada, en esta ocasión con el título El Esplendor de la Esperanza. La diócesis de Lugo, por su parte, ha emitido un comunicado en el que informa de cómo afectarán los recortes en las ayudas que ha anunciado la Junta en relación con la apertura de las iglesias que se encuentran en el Camino de Santiago.
Y en la actualidad hablaremos también de Cristóbal López, nuevo provincial salesiano para España.
Y del mensaje de Pascua del cardenal Totunca, el presidente de la Conferencia Episcopal de la India, que afirma que los cristianos deben ofrecer una mayor credibilidad como seguidores de Cristo.
Pues gracias, Amparo. Ya se lo decía, que toda esta información la vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes ir consultando estas noticias en el portal cope.es y también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, se lo recuerdo una vez más, es Religión Cope. Hoy, como todos los martes, pues tenemos tiempo para la vida religiosa en el Espejo y nos vamos a ocupar de una cita que ya es tradicional en la semana de Pascua, la 43, fíjate si es tradicional, 43 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. En esta ocasión con el lema El Esplendor de la Esperanza, la dimensión escatológica de la vida consagrada. Nos acompañará Bonifacio Fernández, misionero claretiano y director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos presenta un instrumento financiero que puede ayudar a la lucha contra la pobreza en el mundo. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis, feliz Pascua.
Feliz Pascua también para ti. Esta semana estamos de estreno todos.
Cierto,
como
cierto.
Debe ser. Bueno, parece que, según ha anunciado nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, existe ya un acuerdo para poner en marcha la famosa tasa Tobin, una vieja reivindicación de las ONGs.
Bueno, ha sido durante la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, celebrada en Atenas recientemente, cuando han anunciado haber llegado a un acuerdo para poner en marcha el impuesto sobre transacciones financieras, que así es como se llama lo que conocemos como tasa Tobin, y que podría entrar en vigor el año que viene. La tasa sobre transacciones en divisas nació en 1972 y ha dormido hasta la crisis financiera asiática del 97, cuando se propuso una asociación para la tasación de las transacciones financieras para la ayuda a los ciudadanos, siglas ATAC, que todos conocemos, que fue apropiada en realidad las siglas y el movimiento por los antiglobalización como forma de acabar con la pobreza y con la precariedad en el mundo. Es decir, que es una vieja reivindicación, vieja entre comillas, hecha desde diferentes estamentos y apoyada por entidades y personalidades que van desde premios Nobel reconocidísimos hasta el mismísimo Bill Gates. Así que habrá que esperar a que nos digan cómo y cuándo.
Sí, porque la verdad es que sabemos poco de cómo se aplicará y a quiénes afectará. En cualquier caso, quedan todavía 17 países en la Unión Europea, que no son pocos, que no lo han firmado.
Bueno, es que con la crisis actual, la idea de crear un impuesto aplicado a las transacciones que realizan entre sí las entidades financieras ha cobrado una fuerza con diferentes nombres y en distintos países. En algunos casos, esta dinámica está apoyada por las ONGs, que ven en este impuesto una fuente de ingresos que serviría para combatir la pobreza en Europa y en todo el mundo, y apoyar iniciativas para, por ejemplo, el cambio climático también, que está paralizada, como tantas otras iniciativas, por falta de recursos. Y en este sentido hay importantes propuestas en el Reino Unido, en Alemania, en Italia y en España, donde se impulsa la llamada tasa Robin Hood. Todas estas iniciativas tienen un fin común. Una pequeña tasa, en este caso es el 0,05%, para el volumen de las instituciones financieras, porcentaje muy pequeño, pero que significa mucho para impulsar proyectos que lleven a acabar con la pobreza. Se calcula que serían unos 300.000 millones de euros los que se podrían conseguir con esta tasa. Así que el tiempo dirá cuándo, cómo y sobre todo, quién va a gestionar esa tasa.
Son preguntas no pequeñas las que dejas ahí colgadas al final de tu firma, pero ciertamente lo importante es que haya esta creatividad para inventar nuevos recursos que ayuden a esta lucha contra la pobreza, a esta lucha por la solidaridad en nuestro mundo. Pues María Eugenia, seguimos atentos a estas tasas y a otras cosas que nos irás contando.
Por supuesto.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos gusta escucharte.
Nos gusta saber qué necesitas, cómo ayudarte en tu día a día.
Y ahora que recibimos los nuevos datos de audiencia, nos encanta comprobar cómo crece la confianza en una forma de hacer radio pensada para ti.
Tú eres quien da sentido a lo que hacemos.
Tú y ya más de 2 millones de oyentes como tú.
Gracias. COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
En COPE trabajamos para darte lo que le pides a la radio.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato. ¡Que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto!
¡Sí! ¡Déjate de cuentos! Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa Emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Con motivo de la canonización de Juan Pablo II, La Razón te regala este jueves el DVD Juan Pablo II, el santo que amaba España. El primer documental que profundiza la pasión del pontífice por nuestro país a través de sus 5 visitas a España. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y anécdotas nunca contadas. No te quedes sin tu DVD de Juan Pablo II. Este jueves gratis con La Razón.
Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos.
¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión?
Colabora omp.es.
Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y hoy tenemos, como todos los martes, nuestro tiempo para la vida religiosa, que hacemos con Luis Esteban Larra. Feliz Pascua y muy buenas tardes, Luis Esteban.
Igualmente, José Luis, gracias.
Vamos a tener con nosotros, como les anunciaba hace unos minutos, a Bonifacio Fernández, misionero claretiano y director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, para presentarnos la clásica ya, porque son 43 ediciones nada menos, Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se celebra desde hoy en Madrid con el lema El Esplendor de la Esperanza, la dimensión escatológica de la vida consagrada. Luego explicamos qué es todo esto.
Ya lo creo.
Pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en El Espejo.
Glory, 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 glory.
Entró en el seminario a los 13 años, seducido por un joven sacerdote que fue a su pueblo. Bonifacio Fernández no se arrepiente de aquel paso decisivo porque, a los 71 años, sigue en la brecha. Empezó con los claretianos en Medina de Rioseco, acabó en Roma y Alemania. Ahora es uno de los responsables para Europa del movimiento Encuentro Matrimonial, además de director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Su jornada comienza pasada a las 6:30 de la mañana, con el rezo de laudes en comunidad. Y andando 10 minutos, a las 8, está celebrando misa en las misioneras concepcionistas de la enseñanza. Después regresa a la comunidad de los claretianos, donde también tiene la oficina. Nuestro invitado se tiene que cuidar debido a las secuelas del accidente que sufrió cuando tenía 26 años. Le pilló una moto cuando estudiaba teología en Salamanca. Ya nos contó en una ocasión que estuvo aquí en El Espejo que fue muy feliz en el pueblecito de León donde nació, en Remolina, con sus 5 hermanos, cerca de los picos de Europa. Le gusta volver a la casa paterna y estar con ellos y con la gente con la que ha vivido y crecido, pero especialmente andar por los montes que recorría su padre para ir a trabajar a la mina de carbón. Dejando atrás esas añoranzas, el misionero claretiano Bonifacio Fernández nos va a hablar hoy de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se inaugura esta tarde con la participación de unos 450 religiosos de toda España.
Bonifacio Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, dile algo a Eva antes de que se vaya. Dile lo que le has dicho, lo que me has dicho a mí fuera de micrófono.
Que ha tenido una habilidad extraordinaria de presentar datos que yo le he ido contando de una manera bella y bien ordenada.
Es que
muchas gracias.
Lo digo yo siempre en la antena, pero es que quiero que lo diga el invitado sobre todo, ¿no? Bueno, como ya decía al final muy bien, vamos a hablar sobre todo de esa 43 edición, se dice pronto, como ya comentaba José Luis, 43 años consecutivos en la octava de Pascua celebrando esta Semana Nacional. No se cansan los misioneros claretianos y el Instituto Teológico de Vida Religiosa de organizar esta semana, pese, claro está, a los altibajos que a lo largo de todas estas más de 4 décadas han ocurrido.
Pues no, porque pertenece un poco a la misión de este instituto, que es una misión de estudio, pertenece al Bienio de Teología de la Facultad de Teología de Salamanca, pero no solo es el estudio desde el punto de vista así más estrictamente académico, formalizado, sino esta tiene la misión pues de ir reflexionando en el caminar del pueblo de Dios y de las congregaciones y las órdenes religiosas las preguntas que van surgiendo a lo largo de estos años de evolución desde el concilio para acá. Entonces, en este momento nos ha parecido que reflexionar sobre la esperanza es un asunto que interesa mucho a la vida religiosa, la vida consagrada más en general, pero también a la sociedad en la que vivimos.
Bueno, vamos a ello. El esplendor de la esperanza es el título. El subtítulo es donde ya, ¿verdad, José Luis? Empezamos a patinar, ¿no?
Nosotros sí lo sabemos,
sí,
pero hay que explicarlo.
Por supuesto. Pero yo le quería que nos lo explique nuestro invitado, ¿no? Yo no sé si esa dimensión escatológica de la vida consagrada, el abordar este tema es por aquello que estamos en la semana de Pascua, en la semana de plenitud, de escatología, de fuerza viva, si es porque forma parte de un programa, de un trienio, digamos, en los últimos años, que se han abordado otras cuestiones, otras virtudes, para entendernos? ¿O es que tú eres profesor de escatología, como así me consta, y has dicho, voy a meter yo aquí mi cuña como director? ¿O las tres cosas, Boni?
O las tres cosas a la vez, efectivamente, que yo tengo una especial cariño por este tema de la esperanza desde mis tiempos de estudiante, es claro, pero me parece que la razón de ser de esto es que, bueno, estamos haciendo la experiencia repetida y bastante colectiva de que vivimos muy al corto plazo en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces lo que son las dimensiones de permanencia, de definitividad, de las cosas a largo plazo, ¿no? Y de los valores, las esperanzas a largo plazo parece que están perdiendo vigencia en esta sociedad, ¿no? En la medida que la sociedad se seculariza, o para mucha gente parece que las religiones en general como que ya están amortizadas y no tendrían valores o motivos para esperar, ¿no? Pero las cuestiones fundamentales de que cómo creamos, con qué energía podemos crear una civilización que responda a las preguntas humanas fundamentales, un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo que termine con la violencia, que termine con la injusticia. ¿De dónde sacamos las energías humanas para responder a esas preguntas? Entonces, esta semana está pensada desde la convicción de que las religiones, y en particular el cristianismo, con su propuesta de fe, de esperanza en lo definitivo, en lo último, en la vida eterna, es una fuente de energía social e histórica muy importante que queremos reivindicar para nosotros mismos y ofrecer también a la sociedad.
Bueno, esa semana empieza hoy, día 22, esta tarde, y concluye el próximo día 25. Es una semana, para entendernos, de varios días, pero es durante la octava de Pascua. Es un programa intensísimo, lo tenemos aquí delante, Boni, y yo no sé si nos puedes asegurar así en grandes trazos si se mantiene desde el principio hasta el final, es decir, desde que esta tarde a las 5 lo inaugure el Monseñor Renzo Frattini, que se anunció de su santidad en España, hasta que lo clausure el próximo viernes, día 25, Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, con un tema tan interesante como Ungidos de Esperanza. ¿Se mantienen todos esos ponentes que ahora tú más o menos nos vas a repasar por encima?
Pues sí, que a mí me consta y soy el director. En este momento todo está previsto según el programa escrito, ¿no? Aunque el programa ha sido publicado, obviamente, hace meses, ¿no? Pero yo creo que todo se va a realizar según está previsto. Tú has dicho que se concluye con la intervención de Carlos Osoro. Él interviene por la mañana porque está de viaje para la canonización, ¿no? Y la semana concluye por la tarde, ¿no? Aunque él sea, digamos, la autoridad eclesiástica y que nos dé la palabra autorizada desde el punto de vista del ministerio apostólico, ¿no? Pero la jornada concluye por la tarde, tendremos también una celebración, dado que la esperanza es algo que es una iluminación, es un esplendor, da que pensar, da que hacer, pero también da que celebrar, ¿no? Y queremos terminar con ese aspecto de celebración de la esperanza en comunidad. Después, uno de los filones que la semana va a abordar es que quizá la manera actual de pensar y de conectar con valores como más permanentes es la aspiración a la felicidad. Todo el mundo aspiramos a la felicidad, ¿no? Todo es un universal aspiración a la felicidad. Ahora bien, la felicidad, ¿eso qué tipo de felicidad? Parece que la felicidad no es posible sin vivir en relación y que no vale cualquier relación, ¿no? ¿Qué tipo de relación necesitamos para vivir felices, ¿no? Para realmente conseguir una felicidad plena. Y naturalmente en ese concepto, en esa gran aspiración de todos, que es la felicidad plena, hay que confrontarse con la muerte, con el dolor, con la fragilidad humana, ¿no? Yo creo que ahí la esperanza evangélica tiene como un mensaje imprescindible que decirnos, ¿no?
Bueno, hay importantes ponentes, como decíamos, superiores generales. Hay también, José Luis, yo creo que tendremos que destacar a nuestra compañera, ¿no?, a Ninfa Watt, que va a hablar de lo suyo, del cine, ¿no? de ese coraje de la esperanza última, esperanza y esperanzas en el cine en los últimos años. Yo creo que también queda muy bien que los religiosos entiendan que por ahí hay un filón para ellos mismos y para trabajar en sus actividades pastorales.
Efectivamente, en ese tratar de explorar el sentimiento actual de la vida colectiva que a todos nos afecta, porque todos vivimos dentro de esta sociedad, nos ha parecido que el explorar la literatura actual y el explorar el cine actual, cómo vibran o cómo son, cómo silencian lo que es esa expectativa última de vida más allá de la muerte o de vida sobre la muerte, nos parece que es un filón importante, por eso lo traemos ahí, y por eso Ninfa pues nos va a hablar de ese tipo de películas que hablan de eternidad y de esperanza, o de aquellas otras que también hablan como de la destrucción del planeta, ¿no? Pero que son una exponente de la sociedad actual, ¿no? Y lo mismo, o paralelamente también en la literatura que hoy se está escribiendo, actores actuales que escriben en español, nos interesa explorar ahí qué sentimiento de la vida transmiten y si juega algún papel el futuro último del hombre.
Pues justificadísimo ese subtítulo, La dimensión escatológica de la vida consagrada. Bonifacio Fernández, muchísimas gracias por habernos acercado así sucintamente a este programa, que sin duda también a lo largo de los siguientes días aquí en El Espejo, pues alguna pincelada también recogerán a nivel informativo, José Luis.
La verdad es que ha sido un programa súper atractivo y ha quedado clarísimo, eficacísimo y muy interesante lo que significa esta dimensión escatológica. Claro que sí. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por esta nueva semana 43. Madre mía.
Un saludo, Boni. Que todo vaya bien. Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, feliz Pascua. Bueno, Luis Esteban, pues nos seguimos viendo la semana que viene. Nosotros llevamos en El Espejo muchas más de 43, que conste. Venga, hasta
la semana que viene. Gracias.
Tiempo ya para ampliar toda la información de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Y empezamos en el Vaticano, donde continúan los actos y preparativos para las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Hoy es un día de mucha información en este sentido. José Luis, esta mañana en la Sala Estampa han estado los postuladores de ambas causas de canonización. Nos vamos hasta Roma. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ambos, Monseñor Oder y el franciscano, que se han ocupado de las causas de canonización de los dos papas, han subrayado que no solo son modelos de santidad, sino intercesores. Por eso son santos, por eso se descanoniza. Han lamentado, sobre todo el postulador de la causa de Juan Pablo II, que se malinterpretaran las palabras del cardenal Martini a propósito de Karol Wojtyła, y ha subrayado una frase textual que decía Martini y que dijo en la causa, en la positio: es el padre espiritual de la humanidad. También se ha preguntado por lo de Marcial Maciel y algunos escándalos en los legionarios. Han contestado textualmente que se han analizado precisamente para saber los documentos y en ninguno consta nada que demuestre que el Papa Juan Pablo II estuviera al tanto. Textualmente han dicho: non coinvolto personalmente. Por lo demás, pues mucha alegría, muchas anécdotas, explicando cómo tienen una cosa en común, que es la fe que les viene de la familia, la fe popular. Tanto en el caso de Angelo Giuseppe Roncalli como de Karol Wojtyła, reciben en casa esa fe a la que todos tenemos acceso, solo que ellos, a lo largo de su vida, la convierten en modelo de santidad.
Paloma, esta tarde hay varias citas de las que vamos a estar pendientes. Por una parte, los encuentros con el jefe médico del Policlínico Gemelli cuando murió Juan Pablo II, Rodolfo Poyetti, y el fotógrafo Arturo Mari, que le siguió durante todo el pontificado. Por otra, una Eucaristía esta noche en la Basílica San Juan de Letrán, entre otras cosas.
Sí, la cita más importante de la tarde, desde luego, es esa de San Juan de Letrán a las 8:30, que organiza la diócesis de Bérgamo y los postuladores. Hay que subrayar que son precisamente ellos, el postulador y la diócesis de Bérgamo, los que impulsan al Papa Francisco, le mandan los documentos y le llevan a convocar esta canonización. Por cierto, tenemos las audiencias del Papa para los próximos días. Los reyes serán recibidos el lunes 28, los reyes de España, en el aula Pablo VI, por motivos, según ha podido saber la cadena COPE, de movilidad. Si fuera en el Palacio Apostólico, como las audiencias oficiales, el rey de España tendría dificultades. Y por otro lado, pues cabe señalar, el viernes el Papa recibe al presidente del Salvador a solas y el sábado al primer ministro de Ucrania, entre otros.
Gracias, Paloma. Pues continuamos muy atentos a todo este desarrollarse de actos previos a las canonizaciones en Roma. Y aquí en España continúa, más concretamente en Ávila, el Congreso Internacional de Mística.
Se desarrollará hasta el jueves en el Centro Teresiano San Juanista y constituye el acontecimiento más destacado de los que hay previstos antes de que comience en octubre el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. El programa de actividades cuenta con exposiciones, actuaciones musicales, celebraciones litúrgicas y la representación teatral de La lengua en pedazos. El padre Saverio Canistra es el superior general de los Carmelitas Descalzos.
Teresa es una grande figura, una grande mujer, una grande santa, pero su intención es abrir caminos hacia el encuentro con Dios. Y en ese sentido me parece importante que la ocasión, en este caso del centenario de la beatificación de Santa Teresa, es una ocasión para hablar de un Dios vivo, ¿no? De un Dios que nos está llamando, ¿no? Y que supone que implica abrir la puerta, de nuestro corazón, de nuestras personas, de nuestras comunidades eclesiales.
Y vamos a concluir con otra noticia que tiene que ver con la vida religiosa. El salesiano Cristóbal López es el nuevo superior de la provincia de María Auxiliadora.
Tiene sede en Sevilla y comenzará su andadura el próximo 7 de junio cuando queden agrupadas las inspectorías de Barcelona, Sevilla y Valencia. De 62 años, Cristóbal López era hasta hoy inspector de Bolivia.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro tiempo en el espejo, simplemente porque no hay tiempo para más. Noticias sí que hay, tiempo no. Pues gracias una vez más por habernos acompañado en este programa que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Galvache en la producción. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo que les trae Ángel Espósito en el Mediodía Cope. Hasta mañana.